If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas. Y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor. Y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
Parón de selecciones con algo más de tiempo, estamos aprovechando para hablar con grandes protagonistas de la Liga. Ayer disfrutamos mucho charlando con Carlos Vicente, el extremo del Alavés, y hoy vamos a darnos el gustazo de charlar con otro extremo que también ha arrancado la temporada como un avión. Jorge de Frutos, ¿cómo estás? Bienvenido a la pizarra de Quintana.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Jorge, poquito más le podemos pedir al arranque de temporada, ¿no?
Pues sí, la verdad que muy contento tanto en lo personal como en lo colectivo.
De hecho, el otro día decías que estás en tu mejor momento de toda tu carrera.
Sí, es verdad que también en el Levante los dos primeros años de primera también pues hago buenas campañas, pero yo creo que ahora por sensaciones y por cómo me siento dentro del campo, creo que sí podría ser el mejor momento.
Claro, es que es bastante curioso porque el parón de selecciones siempre viene bien para coger un poquito de aire, descansar, trabajar con el equipo con algo más de margen, pero da la sensación de que el parón de selecciones ahora mismo a ti te viene un poco mal, ¿no? Que tú desearías jugar otro partido esta tarde y otro mañana porque estás jugando un avión.
Sí, la verdad que sí, se lo dije a mi mujer el otro día, digo, al final pues viene bien para desconectar, para descansar, pero con lo buena racha que estaba teniendo, digo, espero que después del parón poder seguir igual.
Te estamos viendo a un gran nivel en banda, te hemos visto en los dos perfiles, pero bueno, te estamos viendo en banda derecha a pie natural. ¿Hay donde más cómo te encuentras tú, siendo un extremo de mucho ida y vuelta, línea de fondo, centrar, buscar portería, o dónde te encuentras tú más cómodo?
Sí, al final prácticamente toda mi carrera he jugado en banda derecha, llegar a línea de fondo y centrar o recortar y a intentar asociarme por dentro. Uh-huh. Alguna vez he podido jugar también en la izquierda, también uh-huh. Bueno, me adapto a las dos bandas, pero eso, donde más he rendido tanto en el Levante como ahora aquí en el Rayo ha sido en banda derecha.
Y para ser ese extremo, que es más bien un extremo un poquito clásico, Jorge, de a lo que estamos acostumbrados de toda la vida, no tanto el pierna cambiada que se ha puesto tan de moda últimamente, ¿tú de pequeño en quién te fijabas?
Bueno, yo era muy fan de... Sobre todo Ronaldo Nazario, al final creo que era un delantero que todo lo que hacía lo hacía bien, tenía mucho desborde, mucha calidad, mucho regate. Y luego también me gustaba mucho Robinho, sí. Fue la época que le fichó el Madrid y es verdad que era, pues cuando llegó parecía, vamos, todo lo que hacía, como regateaba, la facilidad que tenía. Yo creo que en los que más me fijaba sobre todo era en ellos dos.
Vamos, que más de una bicicleta te tiraste, ¿no? Cuando con los amigos...
Sí, bueno, de pequeño sí, ahora es verdad que tampoco me tiro muchas. Yo me la he hecho larga y a correr.
Claro, bueno, al final te fijabas en Ronaldo y en Robinho, pues lo has reconocido más de una vez, ¿no? Que tú eres muy seguidor del Real Madrid y esa oportunidad de fichar por el Madrid cuando, bueno, no es tan habitual, ¿no? Cuando ya entras en una edad un poquito más avanzada, todavía... en fútbol formativo, pero nada, un poquito más avanzada. No sé cómo te pilló y cómo te cambió la carrera.
Sí, bueno, habíamos ascendido con el Rayo Majadahonda a segunda división y salió la oportunidad de ir al Real Madrid para jugar en el Castilla. Y bueno, es verdad que tampoco lo tuve que pensar mucho. Al final es verdad que tenía la posibilidad de jugar en segunda división, pero creo que el paso de ir al Castilla me iba a venir a mí bastante mejor para mejorar en todas las cosas que tenía que mejorar en aquel entonces, y creo que la decisión fue la correcta.
A nivel individual, ya decimos, Jorge, el arranque es inmejorable, estás muy bien, tú mismo reconoces que estás en el mejor momento, el Rayo es octavo clasificado, que también está muy bien, de hecho la racha de resultados es muy positiva. El tema es, en casa hemos visto, sobre todo en la primera mitad ante Barça, Atlético de Madrid y Celta, tres grandes arranques, tres primeras partes muy positivas del equipo, pero que en la segunda le ha costado un poco más. ¿Esto es un tema físico o esto a qué se debe? ¿A qué estáis analizando en este parón?
Bueno, al final creo que todos los partidos son muy complicados. Es verdad que yo creo que contra Barcelona y Atlético de Madrid creo que al final sales con pues bueno esa motivación que tienes ante estos partidos y luego en la segunda parte nos pasa factura. Es verdad luego que contra el Osasuna es un poco al revés, que en la primera parte estamos un poco peor y damos la vuelta en la segunda, pero bueno, al final también depende un poco de la situación de cada partido.
A Íñigo Pérez todavía lo estamos conociendo en la máxima élite, pero entiendo que el plan que quiere construir con vosotros es precisamente esas primeras partes, ¿no? Equipo atrevido, que sea valiente, que sea agresivo, que vaya arriba, lo que funcionó con el Rayo Iraola, vamos.
Eso es, sí, al final lo que nos transmite es eso, y sobre todo en casa, que tenemos que salir a morder e intentar que en el minuto 20 ir ganando 2-0, que al final los rivales sientan la presión de Vallecas, que la verdad que es increíble.
Cuando hacéis el análisis a nivel interno, Jorge, de cómo ha cambiado el equipo de una temporada a otra, en lo tuyo, en lo personal, lo estamos viendo muy claro, pero también en lo colectivo, que el Rayo ha dado un paso adelante. No sé, ¿qué creíais que estabais haciendo mal la temporada pasada y habéis podido mejorar para ver esta versión del Rayo?
Bueno, creo que también son dinámicas. Creo que bueno, la temporada pasada empezamos bien, ganando fuera de casa. Luego tuvimos una mala racha y bueno, se cambió de entrenador y con Íñigo luego pues igual al final todo tiene un tiempo de adaptación. Ahora pues toda la temporada pasada, toda esta pretemporada que hemos hecho con él, al final pues nos ha servido para saber y saber lo que él nos pedía dentro del campo y tener un poco más claras sus ideas, y creo que eso también pues se está viendo reflejado.
Es que era esa situación de, sobre todo de la segunda vuelta después del cambio de entrenador, una situación un poco rara, en el sentido de el Rayo a nivel clasificatorio no estaba mal, no daba la sensación de haber pasado apuros para conseguir la permanencia, pero tampoco terminaba de encontrar sensaciones. No sé cómo era ese día a día en el vestuario, viendo que bueno, que el equipo no estaba en peligro, pero que tampoco terminaba de arrancar del todo.
Sí, bueno, al final lo que el míster nos decía era que bueno, que teníamos que confiar en nosotros, que pues es verdad que los resultados, estamos en una zona, como dices, intermedia, de ni bien ni mal, pero bueno, se vio que al final nos quedamos ahí pues los cuartos por debajo, por bueno, al final las situaciones de los partidos, creo que bueno, nos costó un poco al final el cambio de entrenador, no estábamos cómodos, fue una temporada rara, creo que fue una temporada un poco rara, y eso nos lo dijo el míster también en pretemporada, de bueno, es el año del centenario, vamos a a dar el máximo todos de nosotros y vamos a hacer a disfrutar a la gente.
Siendo un año tan importante, ¿qué objetivos ha marcado el club? ¿Qué os ha trasladado al vestuario?
Bueno, al final el objetivo que tenemos es la permanencia, está claro, es seguir otro año más en primera, el disfrutar este año del centenario en primera y continuar con estos buenos años que estamos haciendo en primera y que sean muchos más.
Este verano has reseteado de alguna forma o algo para que estemos viendo esta versión tuya, que es una versión tan cambiada con respecto a la temporada pasada. No sé si algo en cuanto a la confianza, algo físico, no sé qué explicación le das tú.
Bueno, es verdad que he tenido un verano un poco más de desconexión. En los veranos anteriores, el anterior, hace dos años, tuve la lesión que estuve prácticamente todo el verano entrenando. El anterior fue playoff y estuvimos hasta el 16 de junio también jugando. Al final fueron veranos muy, muy, sobre todo el último, muy, muy duro por el no ascenso. Y este verano me lo he tomado pues de desconectar totalmente, de prepararme también antes de toda la pretemporada, y sobre todo lo hablé con mi mujer y es la que me lo decía. Dice, tienes que confiar otra vez en ti. Dice, porque eres el mismo que eras cuando estabas en el Levante, cuando te salían las cosas, y es lo que necesitas, volver a confiar en mí. Bueno, creo que tanto el equipo como el míster, como yo mismo, confío en mí y creo que se está dando bien de momento.
Claro, es que ese final de tu etapa, Jorge, en el Levante, no sé si fue igual el momento más complicado de tu carrera, en el sentido de que tú en lo individual podías tirar del carro, veíamos a ese futbolista que ya fue muy desequilibrante en primera división, que llamaste muchísimo la atención, tienes un partidazo de inicio del playoff también contra el Albacete y os quedáis sin el ascenso prácticamente en la última jugada, ya en la prórroga contra el Alavés. No sé cómo fue vivir eso y cómo te ha cambiado como futbolista esa experiencia.
Sí, yo creo que bueno, a mí me viene un poco de más atrás porque bueno, me lesiono cuando estamos en primera, no puedo ayudar al equipo y descendemos a segunda, que al final pues es un palo grandísimo, y más todavía viendo a tus compañeros que luchan, que no lo consiguen, y tú no poder estar dentro para ayudarlos. La verdad que me jodió bastante. Y luego la temporada fue también muy, muy dura, muy rara. Fue una temporada difícil en segunda. Conseguimos meternos en playoff y bueno, pasó contra el Alavés en el último minuto. Y ahí también, pues como dices, fue pues uno de los peores momentos que he vivido como futbolista, porque bueno, fue muy cruel. Ya al final pues estaba ya todo prácticamente acabado, tenías ya pues toda la mente en primera división y bueno, pues el fútbol es así, te da ese batacazo y te sirve para aprender y sobre todo para
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
A mejorar como futbolista.
Claro. De todos aprender al final, ¿eh?
Joder, es que... pero yo me he quedado con eso que decía Jorge, Adri, de que al final el fútbol son dinámicas. Y claro, cuando llegas, oye, temporada, después de una temporada un poco rara con el Rayo, dice, oye, temporada del centenario, primer partido, salida difícil, Anoeta, marcas, el equipo gana, va el Barça a Vallecas y dices, oye, el equipo es competitivo a pesar de la derrota. A partir de ahí, Jorge, puedes entender un poco, bueno, pues este Rayo Vallecano que lleva 5 partidos sin perder, ¿no?
Sí, es lo que dices, al final es pillar la dinámica buena. Conseguimos ganar en el Real Arena, que bueno, es un campo muy difícil. Al final pues ya te vienes la primera jornada con 3 puntos, luego pues eso, hacer buenos partidos contra el Barcelona, ganas a Osasuna, vienes a contra el Atleti y vuelves a hacer partido, pues al final empezar con buen pie, con buenas sensaciones en el grupo, pues se nota en el día a día, en los partidos, en la conexión que tenemos todos como grupo, que es un grupo espectacular. Y se está viendo reflejado.
Dentro de esta temporada tan ilusionante del centenario para el Rayo Vallecano, claro, ha llegado este verano un futbolista al Rayo, que es James, Jorge, por el cual os preguntamos siempre. De hecho, el otro día a Íñigo Pérez se volvió a preguntar en rueda de prensa y se vio a un Íñigo Pérez un poquito ya molesto con el tema James y las preguntas sobre la titularidad, el rol que tiene que tener, etcétera. Esto en las entrevistas a vosotros también os empezamos a quedar ya el tema James. ¿Consideráis que es uno más y que vale ya o cómo es?
Bueno, James es un grandísimo futbolista, lo ha demostrado todo lo que ha conseguido y entrenando con él se ve que tiene un don, se nota nada más verle, y luego en el vestuario es muy cercano, es muy buena persona, la verdad que se ha adaptado muy bien, es verdad que al final el vestuario lo pone muy fácil. Y bueno, al final nosotros nos centramos en jugar, en entrenar, en hacerle las cosas fáciles a él y que pueda disfrutar también de este gran año.
Claro, es que es normal que cueste entrar en este Rayo Vallecano, porque ese sentimiento de comunión del que nos hablas, Jorge, yo creo que se resume muy bien cuando uno ve al Rayo Vallecano sin balón. La forma en la que presionáis, lo fuerte que vais.
En media punta del Rayo curra, ¿eh?
Claro, claro, la facilidad para repetir esfuerzos. Sí, no sé cómo de pesado es Íñigo y el cuerpo técnico con todo esto durante la semana.
Sí, al final, bueno, estudian mucho a los rivales, todas las semanas pues nos dicen más o menos la idea que tienen ellos, la intentan trasladar a los entrenamientos y bueno, al final siempre intentamos apretar arriba e intentamos que no creen ocasiones desde atrás, intentar robarles para estar más cerca de portería rival y por poder marcar goles. Es verdad que bueno, al final luego te pueden salir, pues ya esa es volver atrás e intentar desde replegados salir a la contra.
Hey, ¿cambiáis mucho el planteamiento de la semana en función del rival? Que esto, bueno, cada míster tiene un poquito su manera de afrontarlo, pero por ejemplo, ¿la preparación para jugar contra el Girona fue muy diferente a la del Leganés?
No, al final, o sea, la semana siempre está pautada igual, más o menos los mismos, los días tenemos lo mismo, si es día de balón parado 2 días antes, pues es 2 días antes, y cada cosa es en su día, pero intentan variarlo dependiendo del rival. Si jugamos contra el Girona, pues intentamos estar más en igual ejercicios, más juntos, para que no jueguen ellos por dentro, que es lo que buscan. O si jugamos contra otros rivales como el Valladolid, que por ejemplo se abría mucho a banda, pues intentamos hacer ejercicios para contrarrestar esas cosas, pero el día a día es muy muy similar.
Qué bueno conocer este tipo de detalles de uno de los protagonistas. Jorge, ya la última para cerrar. Decías antes que en verano desconectaste y que eso te ayudó mucho para cargar pilas y empezar la temporada como un tiro. ¿En el parón de selecciones, aunque no sea el mismo contexto, también te da tiempo a desconectar o es que no hay ni tiempo aunque no tengas partidos?
Sí, sí, nos da tiempo a desconectar. Voy a ir a mi pueblo, que son las fiestas de la Virgen del Pilar, que es la patrona allí en mi pueblo, así que iré con mi familia allí a celebrar el fin de semana, que sí. Ha caído justo perfecto.
¿Sois de peñas en el pueblo también y estas cosas?
Sí, ahí, bueno, los pueblos es peñas, discoteca, o sea, disco móvil, charanga, lo que toda la buena fiesta.
El lo está vendiendo bien, ¿eh?
Sí, el menú de toda buena fiesta de pueblo, ¿no?
Eso es.
Y Jorge Froto es presente, ¿no? A pesar de estar en primera división y de estar en la máxima élite... Que cuente contigo.
Estaremos allí, sí.
Pues Jorge Frutos, disfruta mucho y ojalá vuelvas después del parón con la misma energía, con los mismos goles, el mismo protagonismo, que será una gran noticia para ti y para el Rayo Vallecano.
Vale, muchas gracias.
Un fuerte abrazo para el bueno de Jorge de Frutos. ¿Ves cómo venía a la fiesta de los pueblos?
Sí,
te lo he dicho.
Justo algo de lo que podemos hablar de igual a igual, ¿no? Que claro,
es verdad,
de cómo presionar la salida del balón del Valladolid, pues bueno, pues de Frutos lo tiene más mascado y lo tiene más presente porque es su día a día, pero claro, de fiestas de pueblos...
Sí. Es
que, podemos departir un poquito más. Bueno, ya habrá tiempo.
Ya habrá tiempo. Ahora, fuera de la broma, arranca como un tiro, ¿eh?
Sí.
Está en un nivel muy, muy alto.
No, pero me parece muy significativo lo que comentaba de las dinámicas, ¿no? Que al final importan y mucho, que hay mucho, sobre todo en los jugadores de la parcela ofensiva, de inspiración que tiene que ver con el nivel de confianza que tú tengas. Y si tú lo que vas haciendo a nivel personal, bueno, te notas con que te van saliendo las cosas bien, te vas atrayendo cada vez a más cosas. En un jugador tan creativo como es el caso de Jorge de Frutos, pues yo creo que repercute mucho.
Sí, totalmente. Ya que estás por aquí, Jimmy, tú que has visto mucho a Jorge de Frutos, está ahora mismo en un nivel muy, muy alto en primera división.
Sobre todo por eso que decía, a nivel psicológico, un jugador que se ha liberado mucho después de esos palos que se llevó con el Levante a última hora.
Sí.
Ha costado mucho que de Frutos haya alcanzado su mejor momento de su carrera, o prácticamente uno de sus mejores momentos. También acompañado por el otro gran futbolista del inicio de temporada del Rayo, que es Andrei Ratiu. En la banda derecha, los dos están haciendo mucho daño a los rivales y creo que no es casualidad que estén los dos también y que el Rayo esté sumando tantos puntos, en parte gracias al gran nivel que están dando los dos.
Muy de acuerdo. Dos grandes futbolistas que están haciéndolo muy bien a este Rayo Vallecano. Permitidme que cambiemos de tercio y antes de hablar de segunda división contigo, Jimmy, hay dos noticias que contar en Radio Marca. Empiezo con Charly Santos. Hola, Charly, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Chicos, ¿qué tal?
¿Hay novedad con el caso Campacho?
Sí, lo ha comunicado la Euroliga. El juez de apelación acepta el recurso presentado por el Real Madrid y, por tanto, suspende cautelarmente la sanción de un partido al argentino que va a poder jugar mañana frente al Partizan hasta que se sepa realmente y se confirme su sanción. Se ha estimado ese recurso de apelación del Real Madrid, por tanto, una noticia positiva para Chus Mateo, que va a poder contar mañana con su gran pilar en la construcción de juego, con la presencia de Facundo Campazzo, que ha recibido la cautelar por parte de la competición y va a estar de la partida ante el conjunto de Serco Obradovich mañana.
Pues mira, mañana 9:45 estará Campazzo. Contado queda. Gracias, Charly.
Adiós, abrazos.
Hemos hablado mucho del Real Madrid en el programa. Hemos hablado del Castilla, al que entrena.
Ay,
Raúl Blanco.
Sí.
Pues agárrate, Nahuel. Hola, José Félix Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Porque acabas de publicar una noticia importante acerca del futuro de Raúl.
Sí, que no pasa por el Castilla, sí hasta final de temporada, pero que bueno, que esta es la sexta y parece ser que es la última temporada de Raúl al frente del Castilla, y el sustituto está en casa, será Álvaro Arbeloa, que después de varias temporadas también ya, o después está la tercera en el juvenil, pues bueno, pues dará el salto al Castilla.
Y entendemos que si Raúl se marcha, José Félix, aunque a mucho, pero entiendo que será para coger ya un banquillo en la élite, ¿no? Que le picará ahí al gusanillo de dar el salto y dejar el fútbol de inferiores categorías.
O de continuar en el Real Madrid, en toda la estructura técnica. Vale. Eso está por ver. A ver, él ha tenido propuestas, ofertas para irse a diferentes banquillos y de momento no ha querido, no las ha contemplado. Así que, bueno, vamos a esperar. Esa es una decisión suya, es muy particular. Varios equipos la han llamado... Bueno, hace poco relativamente estuvo el Salque en Madrid reunido con él. Bueno, son circunstancias y momentos, ¿no?, de una temporada, y hay que ver si al final se decide a salir de Madrid o continuar dentro de lo que es la disciplina blanca.
Es verdad que Alemania siempre ha apretado mucho por Raúl. En los últimos años, bueno, todas las temporadas hay algún rumor.
Es que el Salque, que además ha tenido un banquillo bastante caliente, que ha tenido un presente muy complicado, parece que son 22 entrenadores en 5 temporadas. Claro, siempre que ha habido un cambio de banquillo, sobre todo desde que Raúl es técnico del Castilla, que ya está más cerca de la élite, pues ha sonado el nombre de Raúl, que incluso sonó para otros clubes como el Eintracht, como el Borussia Mönchengladbach en su día. Él tiene muchísimo cartel después de su etapa como jugador allí, y de ahí le han caído muchas ofertas. El año pasado, a esas alturas, hablamos del tema del Villarreal, sí, después de la salida de Pacheta. En fin, da la sensación de... O después de la serie de Setién, mejor dicho. Bueno, sí, yo creo que ofertas Félix a Raúl no le van a faltar para coger banquillos.
No, es un hombre de fútbol. Lo que pasa es que también él se ha sentido muy cómodo y muy identificado con su posición en el Castilla. Y bueno, yo creo que Raúl ha ido adaptándose perfectamente a lo que es el Castilla. ¿Por qué? Porque cada año es un proyecto nuevo, cada año con más jugadores, más jóvenes. Estuvo a un gol de subir el equipo a la segunda división y bueno, pues a ver, él se ha sentido bien. Entonces, como ha estado a gusto en su casa y cuando todas las propuestas que han llegado, ninguna la ha convencido. Vamos a ver si ahora cambia o lo que te decía antes, ¿no? Que sí. Cree conveniente seguir dentro de la estructura técnica del Real Madrid.
Bueno, pues lo veremos en el futuro. De momento, con toda queda la noticia que Raúl no seguirá en el Castilla al acabar la temporada y que firma nuestro José Félix Díaz. Díaz, Félix, gracias como siempre.
Un placer, un abrazo, chao.
¿Viste cómo le cambió el nombre, de repente?
Sí.
Díaz, Félix, José Félix.
Hombre,
José Félix Díaz. José. La tiza de la pizarra.
Es que con la tiza de la pizarra no falla nunca.
Es que también la puedo,
Es que mola mucho.
Hablamos de segunda.
Sí, bueno, decía, se acordaba Félix de aquel posible ascenso a segunda división con el Castilla. Habría sido materia de análisis de nuestro Jimmy Mateos.
Sí. ¿Preparado, Jimmy?
Preparado.
Venga, a la vuelta hablamos de segunda división.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas. Y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor. Y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig, disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981-3075.
Si tú te trae la mejor música urbana Radio Marca, reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad, de miércoles a jueves de 2:30 a 3:30, aquí, en la Radio Urban del Deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual. Un baloncito.
Es un privilegio hacer este trabajo. Presentarle al mundo música nueva. Dar forma a la cultura. Todo depende de la canción, tíos. ¿La podéis taradear? ¿La recordaréis mañana? ¿Os apetece llamar a la radio para saber qué grupo es el que acabáis de oír?
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
¡Eso es lo que quiero!
Radio Marca se emocionó. Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Hoy hemos invitado al crack de Jimmy Mateos para responder todas vuestras preguntas. Y ojo, Nahuel, que son unas cuantas.
Sí. Es que la gente está ávida de respuestas.
La gente quiere que hablemos de segunda, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sobre la Liga Hipertensión. Entramos en esta recta final de la pizarra de Quintana y que hablar de segunda división en una tarde, Nahuel, donde están pasando cosas, ¿eh?
Muchas cosas.
Buen programa.
Hemos escuchado las primeras declaraciones de Diego Martínez como técnico de Las Palmas.
Que pues lo de básquet.
Ha confirmado lo que parecía una evidencia, pero ha dicho, no soy ni Federer ni Nadal. Me van a sacarle partido a lo que tengo.
Está bien, oye.
Y bueno, y justo acabamos de escuchar noticias referentes al futuro del banquillo en el Real Madrid-Castilla. Sí, sí, sí. Sin Raúl, con Álvaro Arbeloa, están pasando muchas cosas.
Nosotros ahora queremos hablar de segunda división y por eso, insisto, hemos invitado al crack de Jimmy Mateos. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás?
Muy bien, hombre.
Muy elegante para la ocasión, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Has elegido buenas galas.
Esto es como el meme de Homer con el smoking, ¿no? ¿Por qué tan elegante? Porque voy a la pizarra a hablar de segunda, ¿no?
Muy bien. La Liga Hibernación ya con chaquetón, ¿eh? Ya...
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo soy muy exagerado, ¿eh? Yo,
¿sí?
El chaquetón yo en septiembre te lo saco. Y además, mira, justo este fin de semana vengo de Tenerife y en el contraste yo me estoy muriendo. Temperatura lo estoy pasando
mal. Te cuidado que yo estoy cayendo malo ya, ¿eh? Estos contrastes, ¿no? De temperatura.
Sí, sí. Son sí, traicioneros.
Los cargales,
o sea que picadito.
Creo que igual mañana presentan a Nahuel Miranda.
eso sí que sería la Liga Hipertensión, ¿eh?
Cualquiera se lo pierde ese programa, ¿eh? Bueno, tenemos 10 preguntas que hemos elegido del Instagram de Somos Pizarritas, donde nuestros pizarritas nos han dejado precisamente cuestiones de la Liga Hipertensión. Hay unas cuantas, como digo, donde vamos a tocar muchos temas: equipos, jugadores, entrenadores, revelaciones y el pronóstico final. Que ya sabes, te va a tocar mojarte.
Y pensaba que me iba a librar.
No, 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 no. Yo, en cuanto he visto la pregunta, digo, para cerrar. Que sé que,
maldad,
sé que a Jimmy le gusta. Primera cuestión que nos dejaba Gonzalo Martínez. ¿Cómo veis el proyecto del Málaga? Proyecto en base a cantera, dice, con mucho futuro desde el año pasado.
Bueno, esto se puede extrapolar a varios equipos, ¿eh? ¿Mm? Porque creo que muchos están optando por esto y me parece un acierto absoluto. En el caso del Málaga hay una mezcla de tres bloques, podemos dividir, que uno, fundamentalmente, ¿mm? Es la cantera.
¿Vale?
Otro es la mezcla con jugadores muy veteranos o veteranos que ya conocen la categoría o que tienen experiencia en el mundo del fútbol. Y tres, el bloque como equipo, como identidad absoluta del Málaga. Me explico. El talento está en casa. Y el Málaga ha visto que después de una temporada en la Liga Hypermotion, donde trajeron a muchos futbolistas de renombre y aquello no funcionó, el equipo se fue a primera ref, saben que con el talento que tienen en la cantera, con jugadores como Kevin, como La Rubia, como Ochoa, como Cordero, como el propio Izan. Saben que esos futbolistas les ha dado mucho rédito, así que creo que es un poco la continuidad, ¿no? Apostar por el talento joven, que en casa hay mucho. El Málaga es un equipo que de cantera sabe sacar muy buenos futbolistas. Evidentemente no puedes cimentar un proyecto solo en ellos, pero si lo complementas, lo maridas con futbolistas ya veteranos como Manu Molina, con muchos tiros pegados en segunda división, con Diony Villalba, de profesión goleador, tendrá 67 años y seguirá metiendo goles. Jugadores como Einar Galilea, el propio Alfonso Herrero, que está empezando la temporada como la terminó el año pasado. De hecho, marcó un gol el año pasado como portero en la liga regular de la primera ref.
Mola.
O gente como Luismi, que también ha llegado nuevo al proyecto. Pues creo que queda un equipo muy compensado, sobre todo porque además a nivel de equilibrio aparece la figura de Pellicer, que más o menos criticado, que ha sido bastante criticado, porque es un técnico, vamos a decir, conservador,
¿vale?
Pues prioriza mucho la puerta a cero, el ser un bloque defensivamente fuerte, físicamente muy potente, con laterales largos, que te hagan un partido muy, muy complicado. Y eso, en segunda división, suele ser sinónimo, no te digo de éxito, pero bueno, suelen funcionar los proyectos así.
O de tranquilidad, que de momento es lo que tiene
en
el Málaga.
En este caso es lo que quiere el Málaga.
Décimo segundo, 11 puntos, 8 goles a favor, 9 en contra. Ha perdido un partido, efectivamente.
Leche, 0-3.
Sí, 5 empates.
Que ahí es verdad que empata mucho, pero también la gracia del Málaga es que es un equipo que no tiene una estrella, digamos, ya contrastada. No, la estrella va a ser, pues a lo mejor, Antoñito Cordero cuando ya esté más maduro, que es un futbolista con una pinta de jugar en primera tremenda, pero es que es un vestuario que tiene muchos líderes, pero no tiene una estrella como tal, y creo que por ahí también esa filosofía del trabajo que impone Pellicer le está viniendo muy bien a este Málaga.
celebramos que esté en el Málaga, ¿eh?
Sí,
tenerlo en segunda, ojalá en primera. Pero
me ha generado curiosidad el tema del contraste con el gran número de nombres que tenía el Málaga cuando desciende a primera ref hace dos temporadas. Y sí que es cierto que había futbolistas con trayectorias bastante dilatadas en primera división. El más reconocible, yo creo que es Rubén Castro, pero futbolistas como Alfred Ndiaye, el tema de Alex Gallar, que llega a pisar también la primera división con el Eibar, Fran Sol, que sí que es cierto que creo que en primera no llega a jugar, pero sí que tiene muchos tiros dados tanto en segunda como en el extranjero, en Dinamo de Kiev,
sí.
Lago Junior, futbolistas que dices, te tendrían que aupar hasta más cerca de primera que de primera ref.
Y Gallar, tiro de memoria, fue Huesca, creo.
Sí, subió con
Huesca, es verdad. Sí.
De hecho, marca en la primera jornada, si mal no recuerdo, en la que se estrena, marca el bono de Alex Gallar. Vale, segunda pregunta. David Fernández, ¿a qué crees que se debe el mal inicio de los tres descendidos?
Esto da para hacer un monográfico.
Granada, Almería y Cádiz.
Pero por condensarlo y resumirlo lo máximo posible, hay un factor común, que ahora lo explicamos, que es el de la adaptación a la categoría. Hay un salto muy, muy grande, también de calidad, pero sobre todo también de saber competir en la liga. Y creo que por ahí, tanto Almería como Granada como Cádiz, les está costando mucho. Tienen muchos jugadores que es verdad que ya llevan varias temporadas y creo que ese salto no es nada fácil. Pero claro, hay una fase de luto, podemos decir, de muchos equipos que vienen de primera y que les cuesta cogerle el ritmo a la competición. Creo que al Almería le va a pasar pronto, de hecho gana este fin de semana al Burgos dando una buena imagen como equipo, que era algo que le estaba costando, el funcionar y estar cohesionado. Pero sí que es verdad que los tres tienen también una deficiencia al margen de la adaptación, que es algo que suele funcionar, que es la defensa. Esto es un tópico, pero es que en segunda división creo que un Zamora te da más opciones de subir que en un Pichichi.
Uh-huh.
Y en este caso, si el Granada lleva 12 goles en contra y un cambio de entrenador, el Cádiz lleva 14 goles en contra y run con Paco López, y el Almería lleva 15 goles en contra, sí, o sea, sí. Son dos equipos, los dos peores, Cádiz y Almería, en cuanto a números de goles en contra, pues creo que hay algo que no se está haciendo bien, objetivamente.
¿Hay alguno que te preocupe especialmente? Porque leo a muchos aficionados del Cádiz angustiado.
No que me... Sí, yo también. A mí me han llegado también muchos inputs de que en Cádiz están muy, muy nerviosos. A ver, creo que individualmente tienen bastante talento, pero hay que tener también algo de paciencia, sobre todo en el caso del Cádiz. Empezando, si quieres, por desgranar un poquito al equipo amarillo.
¿Sí?
Para mí hay un salto en cuanto a entendimiento entre el entrenador y la confección de la plantilla. Son muchos años de Álvaro Cervera, de Sergio González, de Pellegrino. Sí. Es decir, es un equipo que está acostumbrado a jugar de una manera. Ahora de repente llega Paco López.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
Compra unos limpia parabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Que es el contrario, ¿no? El punto cardinal extremo. Y te ofrece otra cosa y te propone otra cosa para jugadores que ya han estado muchos años en primera con el Cádiz y que han vuelto a segunda y que siguen siendo los mismos. Entonces yo creo que ese salto es muy, muy complicado.
Es cierto que a Paco le ha tocado varias veces en su carrera hacer esto. Coge al Levante después de Muñiz, que era también un técnico que desde la seguridad defensiva consigue el ascenso y se estrena en primera división con el Levante. En Granada, si no recuerdo mal, llega después de Caranca. Que también con aquel descenso tan turbulento y demás, con lo cual, hombre, yo tenía esperanza de que empezara mucho mejor que lo que fue aquel 0-4 a primera jornada contra el Zaragoza, con goles que se hicieron muy virales la pasividad de los jugadores.
Absolutamente. Fue un partido desastroso. Por eso creo que al final hay que darle un poquito de paciencia. Y creo que si el Cádiz no sube este año, que lo va a tener complicado, hay que darle un poquito de margen a Paco López. Y creo que hay peores equipos que el Cádiz para descender a primera red. También te digo que creo que va a haber un descenso traumático. Es una pena a mí esta temporada. Que va a haber un equipo así medio gordo que se la pegue y que haga bastante daño, ¿no?
¿Lo has incluido en tu pronóstico?
Sí.
Vale. No lo digas nada, ¿eh?
No digo nada. Pero bueno, el caso del Cádiz creo que es una cuestión de tiempo, de paciencia y de que los jugadores se adapten a Paco López y Paco López a los jugadores, que esto también es importante.
Es importante, muy importante.
En el caso del Granada, bueno, ya ha habido un cambio, que es Abascal. Para mí el fallo más gordo que ha cometido el Granada, y lo siento por Abascal, con el que no tengo ningún problema, es el haber apostado por un entrenador que no tiene experiencia en segunda. Esto no es un tópico, esto de verdad suma. El tener un entrenador, sobre todo para una, si es para una permanencia, bueno, vale, pero para subir al año de bajar a primera división otra vez, es decir, que el retorno sea en una temporada solo, creo que hay que traer un entrenador con mucha más experiencia y con más tiros pegados en el fútbol español y sobre todo en segunda, que es una categoría muy, muy específica. Ahora con Escriba, bueno, puerta cero, priorizar el orden defensivo y que a partir de ahí, como tiene mucha pegada arriba, el equipo pueda ser algo más certero protegiendo la portería. Y en el caso del Almería, me ha faltado el equipo de largo, individualmente más poderoso y más potente en cuanto a plantilla, presupuesto y demás, creo que le ha faltado cohesión, equipo. Equipo en el sentido de química, en el sentido de funcionar como un conjunto y no como una sucesión de individualidades. Poco a poco, si eso Rubi lo va consiguiendo, creo que la Almería va a terminar remontando el vuelo y va a estar arriba, sin duda.
De momento son todo líneas rojas, ¿no? Uniendo a los jugadores, faltan líneas verdes, ¿no?
Sí, exacto. La química del equipo. Es que además, no recuerdo qué partido fue, creo que fue el de hace dos semanas, donde la Almería viene de perder un partido también en el que saltan mucho las alarmas, el día del Levante, donde se ven ya gestos de cierta desesperación, de cierta frustración, de cierto, no voy a decir falta de compañerismo, porque hay que estar dentro para hablar de esos términos, pero de tirantez. Y que a Rubi le empieza ya como a molestar e incomodar y da la sensación de que no sabe muy bien por dónde meter mano a esto, porque es un tema bastante delicado y bastante complicado. Pero después de la victoria el otro día contra el Burgos, ya se ve otra cosa. Es solo un partido y creo que si eso se lo utiliza como palanca, como punto de impulso, el Almería con ese talento ofensivo que tiene, a poco que defienda mejor que la temporada pasada y que la anterior, es un equipo candidatísimo a subir.
Tercera pregunta, que estarán tres horas.
Respecto al tema de la Almería, hasta la jornada 7 había marcado 2 goles en 4 partidos, no había conseguido puntuar en ninguno. O sea, no había conseguido ganar ninguno. Claro. Empate a 2 contra el Racing, la derrota famosa 2-5 contra el Castellón, empate a 2 contra el Eibar y ese partido contra el Levante de pierde 4-2.
Pues te digo más, esto he hablado de la potencia que tiene la Almería en ataque, pero tú ves los datos y son escalofriantes. Es el sexto de la liga que más tira a puerta de toda la categoría, pero le ha faltado acierto en los metros finales, 8,5% de acierto. Esto, para que os hagáis una idea, el primero que mejor ratio tiene es el Racing, con 13, por encima del 13. O sea, para un equipo con Luis Suárez, con Arribas, con futbolistas como Melamed, que es verdad que ha empezado bien, con esa pegada y con ese talento, te parecen datos un poco extraños, ¿no? De poco acierto para la pegada que tiene.
Y de hecho, el dato en la foto general, hasta la jornada 7, Granada, Cádiz y Almería eran los peores 3 equipos que bajaban de primera división en los últimos 20 años. Segunda división, 22 puntos sumaban entre ambos hasta esta última jornada.
Vaya datito. Mira, ya que hablas del Racing, de José Alberto, nos pregunta Sierra 0704. El año pasado fue séptimo y ha hecho un gran mercado de fichajes. ¿Qué opinas del líder de la Liga Hipertensión?
Bueno, que igual el año pasado no se le podía pedir que estuviera peleando por entrar en la promoción. Creo que este año ya sí. Primero, porque ha hecho las cosas muy bien en el mercado. Ya no te voy a hablar de la calidad de lo que haya traído en el mercado de verano.
Dicho esto, tú lo sabes bien, la temporada pasada dolió, ¿eh?
Mucho.
Te ves ahí arriba y que fue Villarreal B, ¿no?
Sí. Y Zaragoza. Zaragoza en casa pierde el partido y luego cuando necesitaba un punto de los dos encuentros, 1-6, no fue capaz de sumar ninguno. Le pudo la presión claramente al equipo. Este año, ya con un conjunto mucho más maduro, ha traído Mikel Martija, el director deportivo, futbolistas que necesitaba el club. Pues hoy un lateral derecho para sustituir a Dani Fernández. Llega Clement Michelin, un lateral del fútbol francés que ha empezado como un cañón. Un delantero suplente para Arana, como por ejemplo Carricaburu, que oye, como recurso no está mal. Sí. Un sustituto de Peque, llega Pablo Rodríguez del Leche. Bueno, pues hoy ha ido un central zurdo, llega Javi Montero, el canterano del Atlético de Madrid. Bueno, son fichajes con sentido, te podrán salir mejor o peor, pero son coherentes. Y creo que el mercado está siendo bueno porque creo que todos los futbolistas que han llegado, más o menos, están dando un buen nivel. Si a esto le mantenemos el estilo ofensivo, propositivo, vertical, de jugadores de tanto talento como Andrés Martín, que llega en propiedad este año, movimiento clave también, más Íñigo Vicente, Arana, que no ha empezado del todo certero, pero bueno, también suma muchas cosas, pues si tú potencias ese talento que tienes en tres cuartos, como hiciste el año pasado, pues el equipo sigue, más o menos, sumando puntos en la línea de lo que hizo la temporada pasada. Hay dos mejoras. A nivel global creo que hay dos mejoras. Uno, la defensa colectiva, que era el gran talón de Aquiles la pasada temporada para el equipo de José Alberto. El equipo defiende mejor. Y sobre todo, el oficio fuera de casa, en el Sardinero, era un equipo intratable, sí, pero lejos sufría mucho. Y este año le hemos visto partidos en Oviedo, en Tenerife, en Zaragoza, donde el equipo ya ha demostrado que tiene mucho más cuajo que la pasada temporada. Así que hay un upgrade en cuanto a ciertos atributos que no tenía el año pasado.
Pues mira, por eso es líder ahora mismo en solitario de la Liga, dos puntos por encima de Huesca y Levante, que tienen 15 puntos por 17 del Racing. Cuarta pregunta, ¿ves a Yeremay y a Mella jugando en primera en un futuro?
Por nivel sí, sin duda. Tienen contrato largo, o sea que habrá que gastarse el dinero para sacarlos del Deportivo de la
Coruña. Hombre, ojalá lo veamos con el Depor en primera.
Ojalá, ojalá que sí, porque además el Deportivo es un equipo que creo que todo el mundo echa de menos en primera, ¿no? Pero sí, es que Yeremay lleva 3 goles y 2 asistencias después de ser clave el año pasado para el ascenso a segunda división. Mella lleva 2 goles y 2 pases de gol en un equipo que solamente ha hecho 10 goles, es decir, 9 participaciones de un total de 10 en el equipo. O sea que son cruciales y que en prácticamente todos los goles del Depor, o uno u otro, han sido importantes, ¿no? Yo creo que sí, creo que tienen nivel, o van a tener nivel para jugar en primera división, los plazos...
¿Si te hago un papá o mamá?
¡Uf!
Claro,
depende de lo que necesitas. A mí Yeremay es como que me llena más el ojo porque me parece que tiene mucha más calidad, pero es que Mella tiene mucho más colmillo. Mella es un jugador de banda puro, con una potencia y una capacidad también de reconvertirse en lateral. De hecho, diría que ya lo ha puesto a jugar alguna vez de lateral, que es admirable. Hombre, a ver... Mella, evidentemente, cuanto más cerca del área, mejor. De hecho, el Depor está jugando con cada uno de los dos por fuera, ¿no? Por los costados, una especie de 4-2-3-1, 4-4-2. Yo te diría Yeremay.
Ahora me está costando arrancar, ¿eh? El FC 25, los tengo en las dos bandas, Lucas a media punta y me está costando un poco, ¿eh?
Es que al Depor le falta también un poquito de pegada arriba.
Sí, lo estoy notando.
Iván Valverde, que es un gran delantero que te aporta muchas cosas, pero gol de momento no te está dando. Y yo voy por ahí, pues Buldini, Cristian Herrera, tiene el propio Lucas Pérez, tiene que dar un pasito adelante. Pero vamos, en general, creo que el Depor tiene bastante talento, tiene a Mario Soriano, que no me lo quiero dejar, tiene cierta también veteranía que marida muy bien con los chavales jóvenes, y aunque le cueste generar ocasiones, salvo el día del Albacete, que eso es un festival, los cinco, yo creo que es un equipo que tiene más cosas, sobre todo de centro del campo en adelante, sin contar el 9, por supuesto, que a lo mejor otros equipos de la zona no tienen.
Para no sufrir, entiendo.
Para no sufrir,
para no sufrir.
Para mi objetivo, 50 puntos.
Yo creo que, aparte de Yeremay y de Mella, el otro gran acercamiento a nivel mediático que hemos tenido con el Depor es el tema de Charly Patiño, sin conocer mucho de caso. Es que voy este fin de semana a ver al Depor, me voy a Elche. Entonces, claro...
Ya has puesto el ojito, ¿no?
Claro, hombre, a ver, lo de Charly Patiño, cuando lo vimos nos gustó a todos, ¿no? Esta historia de, al final, un chaval, hijo de gallegos, que su abuelo era muy fan del Depor y tal y cual, y que quiso volver cuando parecía tener cartel para más, y que ha jugado muy poquito. Son 7 minutos hasta ahora en segunda.
Ha jugado muy poco. Es verdad que ha jugado muy poco, porque yo creo que también idea que tiene una línea más o menos ya... confeccionada. O sea, más o menos sabes que su lateral es Chimo Navarro, que su pareja central ya está hecha, que salvo ese invento un poco de Mella en el lateral izquierdo, ya Rafa Obrador es, yo creo que fijo. En Fulu le ha hecho muy bien al equipo como pivote.
¿Cómo recupera? Me iré y te contaré.
Diego Villares me parece un jugador que ya está muy consolidado en el Deportivo de La Coruña. Fíjate, es que en este equipo Mario Soriano ahora mismo no está jugando. Entonces, bueno, creo que tiene una difícil inclusión, pero sí, a mí me parece que el Depor, con alguna mejora y alguna carencia, tiene mucho, mucho talento en tres cuartos.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Venga, quinta pregunta que nos tiene que dar tiempo a todo lo que nos queda. ¿Qué jugador ves siendo el próximo Peque o Manu Fuster? Más allá de que lo de Manu no está funcionando.
Mira, en un reflejo así, el primero que me sale es Carlos Álvarez. Jugador del Levante. Hay muchos, porque segunda división es cuna de talento. Pero 3 goles, 2 asistencias, jugador para mí más importante del frente de ataque del Levante.
Para el que no lo haya visto jugar.
Jugador de banda que puede jugar por dentro porque tiene mucha libertad para moverse. Juega siempre por fuera, pero se mueve por todo el frente de ataque. Muy buen golpeo de balón. Sobre todo mucha energía en el sentido que siempre te acelera el juego. Inteligente porque yo creo que lo que pide la jugada, Carlos Álvarez te lo da. Es un futbolista que además tiene llegada y tiene gol. Es verdad que marida muy bien pues con Roger Brugué, con Kotsonasvili, que bendita la no salida de Kotsonasvili después de la Eurocopa que se hizo con Georgia.
Total.
Bueno, o sea, ahí el Levante, Pablo Martínez en su ya regreso como levantinista, ya consolidado en esa línea de tres cuartos con 4 jugadores espectaculares y Morales arriba. Bueno, creo que hay Carlos Álvarez. Es el futbolista que a mí más me ha llamado la atención en cuanto a esa joven promesa de 21 años que puede despuntar en primera. Hay más nombres, ¿eh? Íñigo Vicente lleva años haciendo muy bien en el Racing. Alex Anquis es una irrupción de la pasada temporada, pero que creo que está tirando la puerta de esta en el Burgos. El caso de Cordero, que para mí es un poco el caso, si pudiéramos hacer la comparación atrevidísima, de Lamin Yamal de segunda división, pues yo se lo daría ese premio a Cordero, que es un jugador además que tiene un idilio con el gol.
Daría en el futuro el premio a Lamin Yamal, ¿eh?
Sí, el jugador más joven con una irrupción más potente. Pues en este caso se lo podríamos dar a Cordero. Luego Mella y Jeremay, por supuesto, que tienen contrato largo y va a ser difícil sacarlos del depo, pero bueno, en cualquier caso, Adrián Liso. O sea, hay una cantidad de jugadores jóvenes en segunda división que promete mucho, que creo que es para ponerle la lupa.
Pues mira, a apuntar todos los nombres. Sexta pregunta de Alex Linares. ¿Quién te parece el mejor entrenador de segunda división actualmente?
Pues si es una liga de muy buenos porteros y de muy buenos jugadores jóvenes, de entrenadores ni te cuento. O sea, está José Alberto, está Bolo, está Rubén Alves, que a mí me encanta, Echeverría, Antonio Hidalgo, que tiene segundo al Huesca cuando lo cogió al equipo, era equipo de descenso. Bueno, pues la irrupción del Huesca no tiene techo con este entrenador, pero a mí hay uno que por lo que sea me vuelve loco, que es Calero. El entrenador del Levante. La mortadela mecánica. O sea, es un filósofo.
La mortadela mecánica.
O sea, es un tío que además, ¿cómo explica el fútbol? ¿Cómo vive el fútbol? El discurso como cara visible. El rasgo de identidad que aporta a los equipos donde está. O sea, el Burgos de Calero era muy reconocible, pero es que este Levante también lo es. Un equipo con mucho empuje, con mucha presencia en el campo contrario, de alto ritmo. Luego fuera de casa es más conservador. Pero Calero, como tampoco es no es tonto, Calero es un tío muy inteligente también, da rienda suelta a su talento. Es un entrenador que sabe lo que tiene que hacer su equipo en cada momento.
Pero ¿de dónde sale la mortadela mecánica? Me he desconectado muchísimo del resto de discursos a partir de mortadela mecánica.
Vamos a explicarlo. Lo del mecánico es ese recurso periodístico que todos empleamos. Cuando queremos.
No, que el Albacete sea el queso mecánico lo entendemos todos. Sí, pero, ¿no? Pero que Julián Calero tenga la mortadela mecánica.
Ver, igual que, por ejemplo, el Córdoba es el salmorejo mecánico. Bueno, en fin, para no liarnos. Calero, cuando estaba en el Burgos, le preguntaban sobre la filosofía de juego que tenía el equipo, ¿no? Que era un equipo muy trabajador, muy reactivo, físicamente muy poderoso, en la presión en el campo contrario muy valiente, pero que luego ya había una serie de rasgos en los que el equipo no se podía volver loco porque la calidad de la plantilla era la que era, ¿no? Le dijeron, ¿va a haber algún cambio con respecto a esto? Más o menos, ¿eh? La pregunta no era esa, pero bueno. Y él dijo, hemos llegado aquí comiendo mortadela, vamos a seguir comiendo mortadela. Entonces, por eso, la filosofía de la mortadela de Calero pues se puede aplicar a este Levante, que está en un momento de reconstrucción. Ahora hablaremos de él, pero que creo que Calero le va muy bien a esa idea de Proyecto 2.0.
Claro, me encanta.
Este año, peleando por subir, claro, sería la mortadela con aceitunas igual, ¿no?
Sí. No,
mucho mejor.
No,
mucho mejor.
No. Mortadela con aceitunas es de segunda ref.
Mortadela con aceitunas. Vamos. Mira, mi vuelta esa mortadela para lo seco, ¿eh?
Yo tengo que la mortadela italiana está bastante mejor que la de Gómez.
Bueno, claro, pero eso ya será la Champions, Calero.
Básica, ¿no?
Que no, vale.
No compro.
Bueno, ya veréis lo que os hacéis. A ver, se te va a preguntar. ¿Mejor y peor equipo en lo que va de liga?
Bueno, sin romperme mucho la cabeza, Racing de Santander.
¿Vale?
Para mí, líder de la categoría, merecidísimo por ese estilo de juego tan valiente que ya hemos desgranado. Y luego el que menos, es verdad que, oye, el equipo ha sufrido un cambio con respecto al año pasado en la calidad de la plantilla y es verdad que no lo está haciendo mal del todo para los mimbres que tiene, pero para mí el Racing de Ferrol Tiene mala pinta por eso, porque le falta mucha calidad y porque ha perdido una cantidad de nombres que el año pasado le dieron el título de equipo revelación de la Liga Hypermotion.
Porque por el Tenerife ni te pregunto, ¿no?
Por el Tenerife no es el peor equipo, porque creo que tiene mucha más calidad y creo que tiene más proyección a la hora de salir del descenso. Cuidado, que también es un proyecto peligroso, porque a nivel institucional hay un ambiente irrespirable.
Sí, sí.
Pero creo que como equipo, uno por uno, libra por libra, creo que el Racing de Ferrol es de los que más puede sufrir.
Octava pregunta. ¿Cómo veis al Real Zaragoza con Víctor Fernández y un mercado fuerte este verano? Dice Furbito al espacio.
Pues mira, por segundo año consecutivo, para mí el Real Zaragoza sí se puede considerar un candidato al ascenso.
No me digas.
Sí, señor. ¿Con Cordero?
Cuidado con esto.
Lo dije el año pasado y no lo consiguió y se quedó muy lejos, efectivamente, eso hay que decirlo. Pero el Real Zaragoza ya está en una realidad diferente por el trabajo que está haciendo Cordero en los despachos. Creo que se llevan haciendo muy bien las cosas en los últimos mercados. Ha llegado este año Keidibare, ha llegado Vital, ha llegado Soberón, ha llegado Tasende, buenos futbolistas, que complementan lo que ya había el año pasado, que no era ni mucho menos malo. O sea, creo que Tony Moya ha dado un paso adelante y es un gran futbolista. Es que también ha llegado a Duares, es que ha llegado a Queche, es que ha llegado Iván Calero en el lateral derecho, que era crucial en este Real Zaragoza, en esa figura, igual que Tasende en el otro lado. No sé, creo que hay muchos futbolistas, Baddar, ¿no? El delantero también, que ha llegado con una apuesta bastante arriesgada. Creo que son jugadores que han sumado mucho a lo bueno que ya había el año pasado. Más que no haya dudas en el banquillo, que esto creo que al Zaragoza le ha pesado mucho.
Importante.
El hecho de que Víctor sea intocable, para mí, me parece que suma bastante. Que no haya debate con respecto al entrenador. Y luego, por supuesto, la cantera. Que haya irrumpido el año pasado una figura como la de Adrián Liso, es una maravilla para el Real Zaragoza. Que tú puedas mirar al banquillo y veas a un 9 como Iván Azón, que te da tantas cosas con ese trabajo, pues creo que no es impagable, igual que Pau Sanz, que también aporta mucho cuando sales del banquillo, o la consolidación de Francho Serrano como centrocampista. Es decir, ahí hay un proyecto en el que más o menos pasa un poco lo que os hablaba del Málaga y del Depor. Veteranía, buenos fichajes, bloque, identidad, es decir, cosas que creo que suman a los proyectos. Y el Zaragoza, no sé si va a subir este año, pero creo que está en la línea para hacerlo.
Iván Azón, otro como ha pintado la carita en el fichaje esta temporada.
Fuerte abrazo para Agraqueche, que es oyente habitual de Brock.
Crack.
Para mí, el golpeo más brutal de segunda división.
Y el anuncio del fichaje fue espectacular.
Espectacular, muy muy divertido.
Borja Pérez.
Muy muy divertido.
Anunciando el fichaje, muy, muy divertido. Que era más triste, joder, qué maravilla. Venga, no hay una pregunta, que esta ya más o menos la has contestado, pero la pregunta es Krulin Pablo, ¿qué os parece el cambio del Levante con la llegada de Calero?
Bueno, aparte de Calero, por no incidirlo ya que hemos dicho, es ese proyecto que se sanea este verano en las cuentas de un Levante que estaba muy mal económicamente.
Bueno, en lo deportivo el año pasado fue un horror.
Sí, y aún así no estuvo tan lejos. Bueno, despidieron a Calleja, se tuvo que bajar Miñambres desde el despacho al banquillo para terminar la temporada, fue un poco desastroso. Pero creo que tampoco se le podía pedir que peleara el playoff, sinceramente, este año ya sí. Yo creo que este año ya hay una serie de jugadores que están dando un salto de calidad, que llega Morales, que llega Iborra, que llegan futbolistas que le dan también, oye, creo que un salto tanto al techo como al suelo competitivo del equipo, y que ya está en un punto en el que también suman, es una plantilla más corta quizás que otras, pero también hay canteranos que suman. La irrupción de Cabello como central me parece maravillosa. Andrés García, Espi, Xavi Grande. Bueno, pues ahí hay jugadores que también están sumando buenos minutos. Yo a mí el Levante me gusta mucho esta temporada lo que estoy viendo.
Pues mira, lo celebramos. Última pregunta, Jimmy Mateos. Está difícil.
Ay.
Viene muy guapo, pero hay que tirar a la piscina. Pronósticos. ¿Qué 3 equipos suben? ¿Qué 4 equipos pierden la categoría?
Cojo el balón.
Jotagobu 26, por si quieres ir a buscarlo a Instagram.
Eso es, pues, iré a pedirle cuentas. Voy a tirar el triple desde el parking, porque estamos en octubre y esto ya sabéis que cambia mucho. Voy a decir que Racing, que Real Zaragoza.
¿Pero directos?
No, no me pidas. Racing,
hay que tirar ese triple.
Zaragoza, primero, segundo, segundo, primero, directo. Y creo, esto es mi apuesta fiel de un equipo que creo que le puede pasar un poco parecido a lo que le pasó al Español el año pasado, que el Almería en playoffs también puede conseguirlo.
Vale.
Y mira que tiene trabajo de remontar el Almería.
¿Los tres que pueden subir?
Estaba bien mi Levante hasta que...
Igual no tanto, ¿eh?
No, con este
pronóstico la mecánica.
Van a pasar 4 entrenadores por el Levante esta temporada.
¿Has tomado nota de los pronósticos?
Sí, hombre.
No suba el Levante, se va a quedar muy cerca, yo creo, que creo que puede subir perfectamente, y que Calero, que tenga allí todo el crédito del mundo, porque es un fenómeno.
¿Y qué 4 pierden la categoría?
No, el Levante y que otros 3.
Esa es la que no nos gusta, pero...
A ver, yo creo que tengo 3 más o menos claros, independientemente del cambio de entrenador con Jandro en el Cartagena. Creo que es complicado con la plantilla que le dé para obrar otro milagro, como el que obró Calero el año pasado en el Cartagena, precisamente. Cartagena, Racing de Ferrol, Córdoba, que está jugando muy bien, pero creo que tiene una plantilla muy, muy limitada. Y el cuarto es el que me baila, te he dicho antes. Creo que va a haber una sorpresa por arriba y también una sorpresa por abajo.
Ahí va.
pues el Tenerife podría ser una opción, porque, repito, no es que tenga malos jugadores, pero lo institucional pasa factura. Y yo creo que el Tenerife da muy malas señales. Es verdad que con Pepe Mel va a mejorar y está mejorando, pero no sé, quizás pueda ser ese descenso traumático del que hablaba antes y que de verdad me daría mucha rabia, porque es un equipo que es un histórico del fútbol español.
Al menos ya ha ganado un partido del Cartagena.
Por fin,
por no le ha sumado
ya es algo, ¿no?
Una victoria, pero
casa, 2-0,
no pinta bien, la verdad, pero que no pinta bien. Sobre todo el tema institucional. También he leído a muchos aficionados del Tenerife muy cabreados.
Es que al final, cuando salieron los límites salariales de segunda división, es que teníamos que tres de los cuatro recién ascendidos estaban entre el top ten. Creo que el único que se quedaba fuera era precisamente el Córdoba. Con lo cual yo creo que mete mucha presión por abajo, ¿no? Hablamos siempre de una segunda, este año particularmente con el ascenso del Depor y el Málaga con muchos históricos, es que al final no caben todos, es que tiene que haber algún descenso doloroso.
Sobre todo no, porque hay tres equipos que hemos hablado de ellos ya, que son los recién descendidos, que están metidos en la pomada. Saldrán eventualmente, pero ya están ahí. Habrá otros que se meterán, no sé, por ejemplo el Mirandés, que lleva 5 goles a favor y 3 en contra. Está séptimo, me parece, en la tabla, más cerca del playoff con una plantilla también muy justita. Joder, tiene mucho mérito. ¿Se puede caer? Oye, quién sabe, es probable, pero hay muchos equipos metidos en la pelea y creo que va a haber muchos metidos en la pomada. Está el Albacete también, vamos a ver si el Dense sigue la línea ascendente que está mostrando con Dani Pons en el banquillo. Bueno, hay mucho equipo y hay mucha competencia por no bajar este año, va a ser una pelea crudísima.
Ha quedado completito, ¿eh? El repaso a la hipertensión.
El otro día me crucé por Cádiz a Dani Pons y le dije, no, ahora dentro de poco vamos a hablar de segunda división. Hijo, a tope, os estaré escuchando.
Todo triple.
Equipo.
No, te digo la verdad. Nos quedamos en el mismo hotel.
Ah, vale, sí, sí.
Sí. Hombre, el Cádiz, el Dense.
Sí, gana el Dense. Además, con un penalti de Panenka de Mar Mateu. Y Dani Pons, que le está dando una garra competitiva a este Dense, que es maravilloso verlo. Son partidos divertidos ellos también, ¿eh?
Oye, ¿cómo es la que manejas, ¿eh? Nahuel? Vaya hotelito,
bueno,
no jodas.
Sí, alguna cosita, algún truquito tengo.
Ya debe ser. Gracias, Jimmy Mateos.
Un abrazo, chicos, a vosotros.
Y oye, todas las preguntas de @somospizarritas en Instagram, donde nos pueden seguir, nos pueden escribir y donde subimos muchos contenidos, muy chulos.
Exacto, y para la segunda división, pues es que no hay rotaciones posibles.
Totalmente.
Siempre con Jimmy Mateos.
Efectivamente, el mejor.
En 2004 todos teníamos dudas con el reggaetón. Y ahora todos bailamos hasta abajo. Acéptalo, con el nuevo Mini Countryman eléctrico te pasará lo mismo. Nuevo Mini Countryman eléctrico. Lo acabarás entendiendo.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mantén tu colesterol a raya con Oxicol y su fórmula con monacolina K y berberina. Una cápsula al día es todo lo que necesitas para ayudar a mantener unos niveles de colesterol adecuados. Oxicol, porque cada latido cuenta. Y recuerda, encuéntralo en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Fundación Barcelona Capital Náutica abre el mar a todo el mundo, y en especial a las nuevas generaciones de la vela. Para que Barcelona y Cataluña se conviertan en referentes mundiales de la náutica, la Fundación impulsa proyectos para fomentar el deporte de la vela, la sostenibilidad, la economía azul, la innovación y la cultura del mar. Descubre cómo el mar se puede abrir para ti en www.barcelonacapitalnautica.org.
¿Cuánto cuesta esta cancioncita,
No hay tiempo que perder. Mira, si quieres te traigo una nahuelada.
Venga, a ver.
Pero muy potente.
Sí.
Están hablando muchos futbolistas, muchos entrenadores del tema del calendario. Y todos coinciden que hay demasiados partidos, que para ti ni para tan. Bueno, ha hablado Joshua Kimmich, un hombre siempre controvertido en la concentración con la selección alemana, y ha dicho, igual suena un poquito impopular, pero a mí me gusta jugar muchos partidos. En fútbol siempre va a haber lesiones, los equipos cada vez tienen plantillas más grandes, puedes rotar más a menudo. Entonces, y cierra diciendo que no estoy seguro que si juegas menos, te lesionas menos, que hay muchas lesiones que son accidentes, como puede ser, por ejemplo, la lesión de Carvajal el otro día. ¿Hasta qué punto afecta la factoría? Bueno, pues bueno. Kimmich no compra mucho el discurso.
También es verdad que cuantos más partidos, menos calidad los partidos, ¿eh?
Sí.
Kimmich dirá lo que quiera, pero no se juega igual 70 partidos que 40.
En una selección alemana que está buscando portero titular.
Claro.
Se retiró Neuer, no está marcando André Ter Stegen, es el primer parón sin Ter Stegen. Va a jugar Nubel, el primer partido del parón, y va a jugar Oliver Baumann, que tiene más años que un bosque.
Que un bosque, ¿no?
Segundo encuentro. Baumann, que es el portero del Hoffenheim,
¿sí?
Que le ha quitado de entrenador a un equipo Champions. Va a pagar el Hoffenheim 1 millón de euros por Andreas Sicker, que es el técnico del Sturmgrass, que es algo que me ha llamado bastante la atención.
Pues mira,
el pagar una cláusula por un técnico, es cierto, de la liga austríaca, pero bueno, que está jugando Champions esta temporada.
Alemania juega contra Bosnia y Países Bajos.
Correcto.
Otra vez.
Eso es. Que ya bueno. A Países Bajos. Es que se repiten ahora partidos que ya hemos en el primer parón. Tema de Serbia contra España también. Bueno.
También, sí.
En fin.
¿Qué más metes?
Una.
Te da tiempo.
Venga, ¿te acuerdas de Gideon Zelalem? Que era uno de estos chicos del Arsenal,
sí.
Medio alemán, medio estadounidense, que pintaba brutal.
¿Sí?
Bueno, al final se quedó en poca cosa. Nuevo jugador de la Lokomotiva de Zagreb.
¡Ostras!
Esto es lo que dices. ¡Uf!
27 años tenía.
Prometía, ¿eh?
Sí.
27 años que no son muchos.
No, claro que no son muchos.
No, de hecho son pocos.
¿Tú crees?
Está a tiempo de todo.
Sí, todavía puede dar un salto a la carrera. Gracias, Nahuel Miranda.
Abrazo grande.
Venga, mañana más y mejor aquí en la pizarra de Quintana. Pero el deporte y la actualidad siguen, como siempre, aquí en Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Estàs escoltant Ràdio Marca Barcelona, 89.1.
Momentos únicos en Restaurante Barbacoa Europa. Para ti, dos opciones que siempre triunfan. Opción 1, nuestro restaurante con menú de lunes a domingo y la carta de cocina mediterránea y brasa con parrilladas. Opción 2, gran área de picnic y barbacoas donde te diviertes a tu aire con tu grupo, familia o empresa. Disfruta de un día diferente. Restaurante Barbacoa Europa en Gavà Mar, con parking para clientes y a 200 metros del mar. Más info en europabarbacoa.es y al 93-633-0677. Triunfarás siempre.
Pericos en Radio Marca, el programa líder en audiencia de socios y seguidores del Español. Cada día de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 del mediodía. Toda la actualidad del Español con José Manuel Oliván. Los análisis técnicos de Javi Márquez y Daniel Solsona. Y las secciones de Tomás Guas y el humor de Perico Cabola. Pericos en Radio Marca, Marca Pericos, con el patrocinio de Estrella Damm. Calcula tu indemnización.es, Fosprin Plus de Soria Natural, Área Jurídica Global, Moto Sin y Kia Quadis AR Motors.
1982.
No eres tan dura como pareces.
No, soy muy débil.
Lawrence Kasdan hacía subir la temperatura con fuego en el cuerpo. Y Peter Weir nos metió en la batalla de Galípoli.
La claqueta. Un año glorioso que soportará que unos locos del cine comiencen su andadura radiofónica con La Claqueta.
Gracias a todos por estos 40 años. Han sido de película.
La Claqueta, 40 años amando el cine. Domingos de 7 a 9 de la mañana en Radio Marca Barcelona.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas. Y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor. Y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California economía a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.